Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Cantar de tu grandeza, cantar de tu bondad, cantar de quién eres tú. Nos prepara el corazón para abrir tu palabra y escuchar tu voz. En ese momento pedimos, Dios, que tú hagas eso, que cumples tu palabra, que tu palabra, la espada de tu espíritu, es viva y poderosa, y el Espíritu de Cristo nos habla cuando leemos eso, deseamos hoy. Por eso estamos aquí. Te pedimos, Dios, que aunque duela, que nos transformes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, continuamos con la serie Ser Como. Y hoy va a ser otro día positivo y negativo. Negativo en el sentido que es no ser como. Vamos a continuar con la historia de Saúl. Y su segunda historia no es mejor que la primera. Vamos a ver algo en su vida que no debemos imitar. Y hoy tiene que ver con control. La historia hoy tiene que ver con quién toma tus decisiones. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién decide qué vas a hacer? ¿Quién es esa persona? Nosotros, tú y yo, intentamos tomar el control de nuestra vida. Tomamos nuestras propias decisiones. ¿Quién es mi jefe? Yo soy mi propio jefe. Yo decido qué es bueno y malo. Yo determino qué debe pasar en mi vida. Y resistimos a las personas que nos digan qué hacer. Tú me vienes y me dices, Felipe, deberías. Y no más que escucho la palabra deberías, se me cierran los oídos. Yo digo, ya me va a decir algo y no voy a querer hacerlo. No queremos, no queremos que otro nos diga qué hacer. Eso empieza temprano, ¿no? De joven. ¿Cuál es la primera palabra después de mamá o papá que los niños aprenden? Quizá antes. La palabra no, porque no quieren obedecer, no quieren seguir guía de otros. Nosotros igual, con la cara de reto y rebeldía de un niño que aprendemos a disfrazar cuando ya somos grandes, queremos ser nuestro propio jefe y tú no me vas a mandar. Por eso nos cuesta pedir la guía de Dios. ¿Cuántas veces, piensa, en esa semana, cuántas veces oraste? Okay. Me imagino que todos podemos pensar, oh, sí, yo hablé con Dios varias veces y qué bueno. En eso, ¿cuántas veces le dijiste gracias por algo? Me imagino que todos podríamos decir, muchas veces. ¿Cuántas veces le pediste algo? Ayúdame con eso el otro. Y otra vez, hey, me va bien. Ahora, ¿cuántas veces dijiste, Dios, me está enfrentando a esa decisión? Tengo que arreglar algo con alguien. O yo no sé qué decir. ¿Qué quieres que yo diga? Tengo que tomar esa decisión. ¿Qué decisión quieres tú que toma? Dime qué hacer. ¿Cuántas veces en esa semana en tus oraciones has dicho a Dios, dime qué hacer? Y ahí yo, tal vez como tú, yo me pongo blanco y digo, ay, no recuerdo. Quizás ni una vez en esa semana dije a Dios, dime qué hacer. ¿Por qué no buscamos la guía de Dios más? ¿Por qué no tomamos consejos de los demás? ¿Por qué evitamos leer la Biblia? Porque no queremos que otro nos mande, otra persona, ni siquiera Dios, y por lo mismo no nos sale bien. Muchas veces la cosa nos sale mal. No sentimos satisfacción y paz que deberíamos y podríamos sentir en la vida. Y nosotros, por lo menos, tomamos nuestras decisiones. Y aunque salga mal, yo tomé la decisión. Y si fuéramos honestos, yo creo que todos tendríamos que confesar que vivimos en un estado de rebeldía, tal vez abierta, explícita, o tal vez latente, escondida. Pero todos vivimos con rebeldía en nuestra vida y hoy nuestra historia nos va a hacer ver la rebeldía. La vamos a ver en la vida de Saúl y al leer te voy a rogar que hagas algo. No solo pienses en lo malo que eres Saúl, sino busca la misma rebeldía en tu corazón. Porque todos podemos hacer eso. Todos podemos ver la historia de Saúl y decir, ¿sabe qué?
Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos. Es equipar a los santos para la obra del ministerio. En pazcondios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitar en pazcondios.com, también a suscribirte a ese canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video.
Yo soy igual que él. Veremos las consecuencias y veremos cómo evitar las consecuencias de la rebeldía que Saúl tenía y no pudo evitar, no quiso evitar tres historias de su vida, todo con el mismo patrón, todo con consecuencias cada vez más desastrosas. El 1 de Samuel 13, la primera historia. 1 de Samuel 13, Saúl. Recuerde, Israel no tenía rey. Samuel era el que gobernaba, era el sacerdote, era el intercesor entre Dios y el pueblo y guiaba al pueblo. Dios guiaba al pueblo. Pidieron rey, Dios le dio rey. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas, en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán, ese era su hijo, padre e hijo, rey y príncipe, en Jehová de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió, cada uno a su tienda. Y armó su ejército. Jonatán, el hijo de Saúl, hirió a la guarnición de los filisteos. ¿Los filisteos eran qué? Eran los enemigos de Israel en ese tiempo. Eran los enemigos del pueblo de Dios. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo que oigan los hebreos. Todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces ellos provocaron a sus enemigos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en gran apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía atemorizado. Iban a la guerra y no querían ir a la guerra. Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel, recuerda, el sacerdote, el profeta, había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal porque lo estaba esperando para recibir la bendición de Dios. El sacerdote tenía que venir y tenía que ofrecer sacrificio, hacer un sacrificio delante de Dios. ¿Y quién podía hacer eso? Solo el sacerdote. Una de las cosas que más enfatizó Dios en la ley es que solo el sacerdote podía ofrecer sacrificios. Solo el sacerdote, nadie más, porque él había cogido a ellos para hacer ese trabajo. Entonces estaban esperando para que viniera a ofrecer el sacrificio y con la bendición de Dios iban a salir a enfrentar un enemigo mucho más numeroso que ellos. Y Samuel no llegó. Entonces Saúl dijo, y el pueblo se le dispersaba, porque ya no iban a pelear. Saúl dijo, él pensó, ¿qué debo hacer? Tomó su decisión, tráigame el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Eso fue un pecado increíblemente grande, inconcebible que él hiciera eso. Y tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba y tú no llegabas dentro de los días señalados y los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Cuántas veces has dicho esas mismas palabras? Me vi forzado y mentí. Me vi forzado y tuve que hacerlo. Para que esto salga como debe salir, tengo que pecar. Decimos lo mismo. Samuel dijo a Saúl, mire, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Hizo lo que él quiso. Y eres sabio. Hubiéramos pensado lo mismo que él pensó, pero no era lo que Dios dijo. Y él tomó su propia decisión, desobedeció a Dios, fue reprendido, vio las consecuencias de rebelarse. Después de eso, Samuel va y Dios lo manda a ungir a David para ser el próximo rey del pueblo. Adelantamos la historia. Eso fue al principio de su reino, más en medio de su reino. Después, 1 de Samuel 15, otra historia de rebeldía. Entonces Samuel dijo a Saúl, porque Saúl todavía era rey, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a la palabra del Señor. Todavía le estaba dando la oportunidad. Escucha a Dios, haz lo que Dios dice. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek. Amalek, para entender por qué, regresa la cinta y le cuenta la historia por lo que hizo Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ahora ve y ataca a Amalek. Destruye por completo todo lo que tiene. Eso es importante. Dios le dijo, ataca y destruye por completo y no te apiades de él. Antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños, niñas, niños como a niños de pecho, de bueyes, a ovejas, a camellos como a asnos. Bien claro lo que Dios mandó, ¿no? Entonces Saúl convocó al pueblo, lo contó en Telem, 200,000 soldados de a pie, su ejército había crecido, 10,000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalek y se embocó en el valle y dijo Saúl a los kenitas, váyanse, apártense, descienden entre nosotros, de entre los amalecitas, para que yo no los destruya junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subían de Egipto. Entonces los kenitas, otro pueblo, se apartaron entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Abelía, en dirección del sur, que está al oriente de Egipto, capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo, como Dios mandó, fíjense bien, a todo el pueblo a filo de espada. Pero, y ese es el pero de la rebeldía, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey. Y a lo mejor las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos, de todo lo bueno, no quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Obedecieron a Dios, sí o no? No, hicieron media obediencia, como vimos la semana pasada, media obediencia, obediencia atrasada, no es obediencia, es desobediencia. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel, me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel, esa es la definición de la rebeldía, ¿no? Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel, Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí. Él andaba en modo de victoria, dando la vuelta, seguido de adelante, bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel le dijo, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl dijo, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo, echando la culpa, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Entonces dijo Samuel a Saúl, espera, déjeme declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eres pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de la tribu de Israel y que el Señor te ungió rey sobre Israel y que el Señor te envió a una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas y lucha contra ellos, hace que sean exterminados? ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor. No. Y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a las amalecitas. Pero el pueblo tomó de botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas a Anatema para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, escuchen bien, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. El prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebeldía, la rebelión, es como el pecado de adivinación o brujería. Y la desobediencia como la iniquidad y idolatría. Por cuando tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdone mi pecado y vuelves conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y ese se rascó. Entonces Samuel le dijo, Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Saúl respondió: he pecado, pero te ruego que me honres delante ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl. Él era como un padre para él, ¿va? Lo amaba. Tenía el corazón para él. Y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo: mire, esa es obediencia a Dios. Tráigame a Agag, rey de los amalecitas. Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo: ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo: como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será un hijo sin hijos entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag en delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel, mire eso, Samuel no vio más a Saúl mientras vivió. Y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué historia más triste, ¿no? Tantas posibilidades que tenía él, tanto potencial, tanto favor de Dios, y por no escuchar y obedecer, por hacer su propio plan. Y después yo siento que un espejo está enfrente de mí, porque es lo que todos hacemos, lo que yo hago. Hago mi propio plan, no pregunto a Dios. Vemos cómo termina la vida de Samuel, de Saúl. Es triste, recuerda, Dios lo escogió, él tenía comunicación con Dios, Samuel le hablaba directamente de Dios. Mira al final de su vida dónde su rebeldía lo llevó. 1 Samuel 28 dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Y saltamos al verso 3. Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado. Y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado en la tierra a los adivinos y espiritistas. Así que los filisteos se reunieron, fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, su corazón se turbió en gran manera, y Saúl consultó al Señor. Pero el Señor, otra frase bien triste, el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búsqueme una mujer que sea divina para ir a consultarla. Mira dónde llegó en su rebeldía. Y sus siervos le dijeron: hay una mujer en Endor que es adivina, es bruja. Y Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer y ella dijo: te ruego que evoque por mí a un espíritu. Imagina uno que era hombre de Dios diciendo eso, y que hago subir al que te diga. Pero la mujer le dijo: usted sabe que Saúl ha hecho lo que Saúl ha hecho, como ha echado de la tierra los que son adivinos y espiritistas. ¿Por qué pues pone trampa contra mi vida para hacerme morir? Saúl le juró por el Señor: vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por eso. Entonces la mujer dijo: ¿a quién debo hacerle subir? Y él respondió: tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer le dijo a Saúl: ¿Por qué me ha engañado? Usted es Saúl, no temas. ¿Pero qué ves?, le dijo el rey. Y la mujer respondió a Saúl: veo a un ser subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene?, le dijo él. Y él dijo: un anciano sube, está envuelto en un manto. Y Saúl supo que era Samuel, e inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me revele lo que debo hacer. Y Samuel dijo: entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. El Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalek. El Señor te ha hecho eso hoy. Además, el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente el Señor entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos. Qué triste la historia. Ser nuestro propio jefe, Dios dice, es como la brujería. Regresa a 1 Samuel 15, 23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación o brujería. Y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Determinar nuestro propio camino, tomar nuestras propias decisiones, decidir qué es mejor, evitar que Dios sea mi jefe. Cuando yo digo no a Dios explícitamente, o cuando no pido su guía porque yo quiero tomar mi decisión, cuando no leo su palabra, cuando sé lo que Él quiere y no lo hago, cuando tomo mis decisiones, eso es como la brujería, porque es querer tomar el lugar de Dios en mi vida. Es querer sustituir al poder de Dios por mi poder. Es intentar ser mi propio Dios. Eso fue el pecado de Saúl. Es decidir lo que será mejor. Es tomar mis propias decisiones. Es hacer lo que yo quiero sabiendo que va en contra muchas veces de lo que Él dice. Ese fue el pecado original, ¿no? Reemplazar a Dios, tomar su lugar. Adán y Eva, ¿por qué comieron de la fruta y desobedecieron a Dios? Porque querían ser como Dios. Y ese pecado es lo que nos separa de Dios. Es lo que pone una barrera entre nosotros y Dios. Mire, Isaías 59:2 dice, las iniquidades o la rebelión de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Nos aleja de Dios, de su presencia, de armonía con Él, de su sabiduría, de la vida que Él tiene para nosotros. Todo eso perdió Saúl. Y todo eso perdemos nosotros cuando nosotros seguimos su camino y tomamos nuestras propias decisiones y seamos nuestros propios jefes y nos rebelamos contra Dios. Nos lleva por malos caminos, por nuestra necedad. No escuchamos, no vemos todo. Dios sí, nosotros no. Lo ignoramos. Lo desobedecemos. Entonces, la pregunta más grande para nosotros hoy, como para aplicar eso a nuestra vida, para no ser como Saúl, es esa. ¿Cómo podemos llegar a ver la rebeldía en nuestro corazón, en nuestra vida? Uno, el leer la palabra, el escuchar a Dios, el leer su palabra. Otro es preguntar a Dios. Si tú eres hijo o hija de Dios y tienes el Espíritu Santo por adentro y crees en lo que dijo Jesús, que Él te revelará todas las cosas, entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué debo hacer? Debo preguntar a Dios siempre, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Porque yo creo que su Espíritu en mí me guiará si quiero escuchar, si quiero someterme, si quiero dejar que Él sea mi jefe y no yo. Hay una pregunta que hoy nos va a ayudar a ver rebeldía en nuestro corazón y en nuestra vida. No la tiene que hacer, pero si la haces, yo apuesto, con el Espíritu Santo, con su guía, veré, rebeldía en el corazón. La pregunta es esa. ¿En qué área de tu vida sabes la voluntad de Dios, pero por adentro te repugna? ¿O sabes la voluntad de Dios y no la has hecho? ¿O sabes la voluntad de Dios o has hecho lo opuesto? Y cuando dices, oh, es esto. Y con esa persona, es con esa situación, es esa decisión. Cuando lo ves, tienes una decisión que tomar. ¿Vas a obedecer aunque te cueste? ¿O vas a ser como Saúl y tomar tu propia decisión? Es lo que nos enfrenta en todo. Terminamos hoy, como siempre, alrededor de la mesa del Señor. De la misma forma que hoy recordamos la desobediencia y la rebeldía de Saúl, terminamos hoy por recordar la obediencia y la sumisión. La sumisión es lo opuesto de la rebeldía, la sumisión de nuestro Salvador. En la batalla más grande, en toda su vida, y en la batalla más grande, donde quizás Saúl hubiera hecho algo muy diferente. Mira lo que dijo Jesús a Dios en Lucas 22:41. A pocos momentos de la cruz, en el jardín de Getsemaní, se apartó de sus discípulos como un tiro de piedra, poniéndose de rodillas, oraba a Jesús y dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esa copa. Eso es lo que Él quería. Y mira la sumisión y la obediencia. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue obediente al Padre en todo y completamente. Y por Él podemos tener perdón por nuestra rebeldía. Si estás en Jesús, si estás en Cristo, te has entregado a Cristo por arrepentirte y bautizarte, Él te invita a la mesa. a conmemorar, a recordar la obediencia suya, a recordar lo que él hizo en la cruz, a recordar que aún en mi rebeldía en esa semana ha sido perdonada, porque él obedeció perfectamente y su ejemplo le sirve para la próxima semana a ser más como él y menos como yo, a obedecer más y ser como él, mientras que yo recibo perdón cuando fallo. En Cristo eso es lo que tenemos, es lo que recordamos a tomar el pan y el jugo. Y para uno que todavía no se ha entregado a Cristo, ver la rebeldía de Saúl es un gran llamado a entregarte al Señorío de Jesús, o arrepentirte, bautizarte. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a la mesa. Dios Padre, damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por ejemplos, aún los ejemplos tristes y trágicos. Gracias por enseñarnos a través de ellos lo que debemos hacer y cómo evitar las trampas del enemigo que vino a matar, destruir y hurtar, y vivir la vida que tú tienes para nosotros en Cristo. Y gracias por su obediencia a ti, su sumisión a ti en la cruz. En su nombre oramos. Amén.